hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, y sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 8 del capítulo 12 de Apocalipsis del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema La batalla del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos pues a pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para beneficio de los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto de tiempo, ya sabemos que solo vamos a dar las citas bíblicas y no vamos a poder leerlas todas. Así que tome nota y las lee más tarde. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis con el tema El ataque del dragón a la mujer vestida de sol en su segunda parte. La tercera batalla que se cumplió fue la batalla del dragón, ahora directamente contra la mujer vestida de sol, que fue la segunda batalla en la tierra. Iniciamos leyendo Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:13 al 16. Vamos a leerlo nuevamente.
Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Primero vimos los símbolos que se usan en la descripción de esta batalla. Ya hemos visto en la Biblia que esa mujer es el símbolo del pueblo de Israel, en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento simboliza a la iglesia que fundó Jesús. En el relato de esta profecía del dragón contra la mujer existen dos expresiones de tiempo distintas que significan lo mismo, refiriéndose al mismo acontecimiento de la protección de Dios a la mujer en el desierto. En Apocalipsis 12:6 la Biblia dice que la mujer será sustentada por 1260 días. Y allí mismo en Apocalipsis 12, pero ahora el versículo 14, dice que será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a leerlo para recordarlo.
Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Decíamos que para descifrar esta fórmula debemos entender dos cosas. Primero, que la expresión un tiempo se refiere a un año. Tiempos es el plural de tiempo, que al no especificar cuántos es porque se refiere al plural menor, que es dos, o el doble. Luego la expresión mitad de un tiempo es la mitad de un año. Lo segundo que debemos tener claro es que como el pueblo de Israel usa el calendario lunar, debemos considerar el mes de 30 días. Entonces, descifrando la fórmula de Apocalipsis 12:14, quedaría así: un tiempo es igual a un año. Un año es igual a 12 meses lunares de 30 días, por lo tanto, esos 12 meses lunares tienen 360 días. El año lunar tiene 360 días. Para calcular los dos tiempos, solo tenemos que multiplicar un año, es decir, los 360 días, por 2. Y eso nos resultan 720 días en los dos años. Para calcular el medio tiempo o el medio año, solo tenemos que dividir 360 días, que es un año, entre 2, y nos resultan 180 días. Finalmente, sumamos los 360 días de un tiempo o un año lunar, más los 720 días de los dos tiempos o dos años lunares, y los 180 días del medio tiempo o medio año lunar, y el resultado es 1260 días, que justamente es el tiempo que encontramos en Apocalipsis 12:6, como ya leímos.
Hermano Franklin, recuerdo que decíamos que esos 1260 días no equivalen a 3 años y medio, como se pudiera interpretar literalmente, sino que tenemos que recordar que por ser profecías no se trata de días literales, sino que en este caso los días son simbólicos, cuyo significado se describe en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 32 al 34, y en Ezequiel capítulo 4, los versículos 5 y 6, donde se puede apreciar que en profecías los días simbolizan a los años, lo que significa que en realidad Dios protegerá a su iglesia de los ataques de Satanás por 1260 años.
Así es. Apocalipsis 12:15 dice que la serpiente arroja tras la mujer o tras de ella agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Decíamos que generalmente el dragón es mencionado relacionado con agua. Lo leíamos en Isaías 27:1 y Ezequiel 29:3. En Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto representa las persecuciones que Satanás propiciará contra la iglesia, utilizando pueblos, muchedumbre y aún naciones y lenguas, o sea, naciones de hablas diferentes. Es decir, se trata de una persecución a nivel mundial, o por lo menos en diferentes países.
Pero en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 16, la profecía dice que Dios utilizará un elemento adicional para ayudar a la mujer o a la iglesia. Allí dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Siendo que generalmente en las profecías el agua y la tierra aparecen en contraste, y que el agua, como ya leímos, representa enormes cantidades de personas, entonces la tierra significa lo contrario, es decir, la tierra representa lugares deshabitados o muy poco poblados donde huiría la iglesia en busca de seguridad. Es de suma importancia que podamos identificar el periodo del cumplimiento de esta profecía de la persecución de los 1260 años, no solo por la violencia y la ira con la que Satanás atacará a la iglesia, sino porque esta profecía está relacionada con el tiempo del fin. Eso lo anunció el propio Jesús. Busquémoslo en el libro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, versículo del 10 al 12. Allí leeremos el relato que Jesús hace a los discípulos con relación a las señales del tiempo del fin. Escuche bien, estaban hablando de las señales del tiempo del fin.
Lucas, capítulo 21, versículo 10 al 12. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y será llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Bien, después de que Jesús fue al cielo, la iglesia fue perseguida, pero esta persecución a la que se refiere Jesús la dice en medio o antes de las señales del tiempo del fin. Entre lo que profetizó Jesús podemos apreciar que seremos llevados no solo, escuche bien, no solo a las cárceles, que es lo lógico, sino también a las sinagogas. Recordemos que las sinagogas son iglesias, por lo tanto la persecución tiene participación o un trasfondo que indica que se trata de la alianza entre cristianos perseguidos por otros cristianos aliados al gobierno, ya que las cárceles son de los gobiernos. Ya esto nos va mostrando que no todas las iglesias serán perseguidas, sino que algunas serán perseguidoras. Mucho ojo con esto, y no se te olvide nunca en tu vida. Cuida de que en lugar de que tu iglesia sea perseguida por ser fiel a Dios, se convierta en perseguidora siendo fiel al dragón. Cuidado con eso.
Recordemos que después de encontrar la interpretación que la misma Biblia le da a los símbolos que aparecen en las profecías, el siguiente paso es recorrer la historia para verificar si existen sucesos que coincidan con los eventos profetizados o, por lo contrario, aún son profecías por cumplirse. Así que iniciamos a comparar los sucesos profetizados con los hechos registrados por la historia en cuanto al cristianismo, y resumimos las 10 persecuciones que hicieron los emperadores romanos a los cristianos, y en total suman 66 años de persecuciones, es decir, no llegan a 1260 años. Por lo tanto, no es las persecuciones del Imperio Romano a los que se refiere esta profecía. Después de estas persecuciones principales, el Imperio Romano se fue desboronando y finalmente se dividió y desapareció como un imperio. Pero después, en su lugar, surgió un poder, un nuevo poder, que empezó a fortalecerse haciendo alianzas con algunas de las naciones que resultaron de la desintegración del Imperio Romano, y a perseguir a todos los que no se sometían a su autoridad. Y de esa forma, este nuevo poder inicia una persecución contra los cristianos que empezó en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798 cuando este poder fue derrocado por los franceses y su revolución.
Si efectuamos el cálculo del tiempo en que este gobierno dominó a lo que hoy conocemos como Europa, restando 1798 menos 538 nos da un resultado de 1260 años. que es justamente lo que Dios había profetizado por medio del apóstol Juan en Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:14. Durante este periodo de persecución, la iglesia cristiana que no aceptó desobedecer a Dios a pedido o so pena de muerte de parte de este poder perseguidor, fue grandemente diezmada, y el número de los que se mantuvieron fieles a Dios y a sus principios fueron reducidos drásticamente. Para sobrevivir, los cristianos fieles tuvieron que refugiarse en los lugares más desolados e inhóspitos de Europa, ya que dondequiera eran alcanzados se les obligaba a renunciar a su fidelidad a la palabra de Dios o se les torturaba hasta la muerte. Este ataque no solo fue físicamente, sino también fue de índole espiritual, puesto que se hicieron horribles mezclas e introducciones a la doctrina que se le enseñaba a los que querían buscar a Dios.
En el transcurso de ese largo periodo de hegemonía de este poder, recuerden que abarca desde el año 538 después de Cristo hasta 1798, ocurrieron muchas cosas con las que Dios ayudó a la mujer a sobrevivir. Entre esas cosas que ocurrieron, tenemos el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en el año 1492, lo que se convirtió en el escape de los cristianos que eran perseguidos por toda Europa y decidieron cruzar el Océano Atlántico en frágiles embarcaciones. De esa manera, un grupo de esos cristianos llegaron en el año 1620 en una embarcación llamada Flor de Mayo o Mayflower, a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, una región poco poblada, tal como decía la profecía, donde se pudieron adorar a Dios libremente.
Pero el dragón no se quedó con los brazos cruzados y envió tras la mujer a contingentes de soldados, principalmente españoles, pero por la providencia divina, la tierra abrió su boca y tragó el río que venía tras la mujer, pues estos contingentes que venían con esa misión decidieron no venir a Norteamérica, sino que fueron donde los indígenas tenían y usaban oro y plata. Así que se quedaron desde México, Centro y Suramérica, pues allá había mucho oro y plata que eran sacadas de las entrañas de la tierra. Y como ejemplo podemos mencionar las minas mexicanas de Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, Castro Virreina, Colina, Guadalajara, Sombrerete, Santa Bárbara, la mina de Antioquia en Colombia, de Zaruma y Tomebamba en Ecuador, de Carabaya en Perú, Confines, Quilocaya, Choapa, Maipo en Chile, Potosí y Oruro en Bolivia y muchas otras como Chachapoyas, Zaruma, Popayán, Tehuantepec, Tegucigalpa, etc. El hecho de que los soldados europeos no se interesaran en las áreas de Norteamérica dio tiempo y lugar para que los inmigrantes se multiplicaran y aún vinieran más cristianos desde Europa, los cuales colonizaron Norteamérica y se formara esta nación donde la constitución se basa precisamente en la libertad de culto y la libertad de expresión. No olviden que esta persecución está relacionada con el tiempo del fin. Por lo tanto, a partir de esta fecha en la que la mujer fue liberada por Dios de la persecución en Europa al darle un escape hacia América en el año 1620, debe comenzar el resto de las señales que profetizó Jesús y que vimos en el libro de Lucas capítulo 21. Después de esto se da la Revolución Francesa, que da lugar a que este poder perseguidor sea derrocado en 1798 y con ello termina la persecución de los 1260 años. De allí en adelante, Satanás no ha contado con un gobierno fuerte que colabore con él como instrumento para perseguir y exterminar o terminar de desaparecer del mapa o de la tierra a la iglesia cristiana fiel. lo que lo ha enfurecido más y planifica pacientemente cómo atacar a este remanente que quedó de la mujer vestida de sol, que como hemos dicho simboliza a la iglesia pura que fundó Jesús. Producto de esta terrible y prolongada persecución que sufrió la mujer vestida de sol, la iglesia ha quedado reducida a grupos esparcidos por diferentes lugares entre Europa y América. A estos grupos fieles que quedan, Apocalipsis 12:17, escuche bien, Apocalipsis 12:17 les llama el resto de la descendencia de ella. Y ahora sobre ellos enfoca el dragón su ataque y toda su maldad. Bien, hasta aquí llegamos en la clase anterior y precisamente hoy continuamos con el análisis de esta cuarta y última batalla de Apocalipsis 12, que es la tercera batalla en la tierra, en la que el dragón ataca al resto de la descendencia de la mujer vestida de sol. Así que vamos a dar inicio al estudio de hoy buscando precisamente Apocalipsis 12, 17.
Bien, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Comenzamos el estudio de esta profecía. Esta profecía solo es de un solo versículo. Como siempre, lo debemos hacer investigando primero en la Biblia el significado o la interpretación de los símbolos que aparecen en ella. Ya sabemos que el dragón simboliza a Satanás. Eso está allí mismo, en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 9. Ya lo hemos estudiado, 12:9. La mujer simboliza a la iglesia. Eso lo puede comprobar en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 27. Efesios 5, 22 al 27, donde Jesús, hablando del matrimonio, compara a la iglesia con la esposa o con la mujer. La expresión, escuche bien esto, la expresión, el resto de la descendencia de ella, se traduce en algunas versiones de la Biblia como el remanente de la descendencia de ella. Eso es allí el Apocalipsis 12, 17. El remanente o el resto de algo es una pequeña cantidad comparada con la cantidad inicial. Como explicamos en el repaso del tema anterior, la persecución física o ideológica que por 1260 años el dragón emprendió contra la iglesia del Señor en Europa y en América, diezmó grandemente la cantidad de miembros de la iglesia. Algunos porque fueron torturados hasta la muerte y otros porque perdieron su pureza al aceptar doctrinas que no aparecen en la Biblia, es decir, que no vienen de Dios. Por lo tanto, solo ha quedado un remanente. Luego la profecía procede a dar dos características de esa iglesia que será perseguida por Satanás, porque es el remanente de la mujer o la iglesia vestida de sol. Antes de proceder a analizar las dos características que nos da Apocalipsis 12, 17 y que identifican al remanente, debemos estar claros en algunos aspectos que ya estudiamos en la lección 14 del curso bíblico básico. No sé, los que tienen el folleto, el estudio bíblico básico, pueden buscar la lección 14, repasarla y van a tener mucha información valiosa. Lo primero que tenemos que tener claro es que la iglesia es un término que viene del vocablo griego eclesia, que significa comunidad. Es decir, que la iglesia es una comunidad de personas afines en algo. En este caso, la iglesia cristiana es una comunidad que cree que Jesucristo es nuestro Salvador y es el Hijo del Dios viviente, como le dijo Pedro a Jesús cuando él le hizo la pregunta, ¿quién decía la gente que era él? Vamos a repasar eso. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Debido al orden en que están escritas las ideas propias de la forma de la literatura hebrea, aquí muchos lectores se enredan, se confunden un poco. Pero si analizamos con calma este pasaje, podemos entenderlo sin dificultades. No olvidemos que Jesús venía conversando con sus discípulos por el camino y el tema de conversación era: ¿quién decía la gente que era Jesús? El Hijo del Hombre. Ese era el tema de conversación. Cuando Pedro le dijo que él pensaba que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice en relación a esa respuesta lo que está en el versículo número 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Aquí Jesús usa el ejemplo de una construcción para dar a entender la gran importancia de estar claro en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y compara esta idea con la base sobre la cual se levanta un edificio, es decir, la base que obligatoriamente deben tener todos los que quieren pertenecer a la iglesia o a la comunidad de cristianos, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es por eso que la iglesia de Jesús se llama cristiana, porque creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos se enredan, como decíamos, y entienden que Pedro es la base de la iglesia. De ser así, la iglesia no sería cristiana, sino pedriana. Y eso sería una contradicción. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero también creer que Pedro es la base de la iglesia. Es una contradicción. Así que recuerde, la iglesia cristiana es una comunidad de personas que creen y aceptan que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera característica que deben tener los que pertenecen al remanente. Si tú no crees que Cristo es el Hijo del Dios viviente y es tu salvador personal, estás fuera del remanente, según lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo segundo en lo que debemos estar claro es que ninguna iglesia salva. ¿Escuchaste bien? Debemos estar claro que ninguna iglesia salva. Recuerda que la iglesia es un grupo o una comunidad de personas, y esa comunidad no te puede salvar. Es más, no se puede salvar a ellos mismos. Ninguna iglesia murió por nosotros para salvarnos. Así que nuestra esperanza de salvación debe estar puesta totalmente en Cristo Jesús, que fue el que murió para salvarnos. No vayas a cometer el terrible error de muchos que no conocen la palabra de Dios y piensan que deben ser fieles a los principios de sus congregaciones o de sus líderes, aunque no estén de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque piensan o creen que esa congregación los puede salvar y que sin esa congregación se van a perder. Si a ti te enseñaron eso, no lo creas, porque eso no es bíblico. Vamos a buscar un versículo que nos va a hablar al respecto con relación a nuestra salvación. Libro de Juan, el libro de Juan y el capítulo 14, versículos 6 al 7. Juan 14, 6 al 7.
Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Bien, aquí el punto 3 que debemos tener claro es que vimos que Cristo Jesús, en Cristo Jesús podemos recibir la salvación, ya que Él es, ¿qué cosa leímos? El camino. Y ahí dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Bien, el otro punto que debemos tener bien claro es que para resistir estos ataques físicos y espirituales de parte de la serpiente antigua, es que todas nuestras creencias, ideas y pensamientos, escucha bien, deben estar basados únicamente en la palabra de Dios, por medio de los cuales vamos a poder distinguir entre la verdad y la mentira. Vamos a ver dónde está escrito eso. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17. 2 de Timoteo 3, 12 al 17. Hablando de la persecución, Dios nos dice por medio del apóstol Pablo en esta cita que debemos persistir en lo que aprendimos en las Sagradas Escrituras. Vamos a verlo.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Especialmente el versículo 15 dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ninguna otra fuente de información en cuanto al tema divino o al tema de la salvación es confiable. Volviendo a Apocalipsis 12:17, vamos a ver las dos características que debe tener el remanente, por medio de las cuales nosotros nos podemos evaluar y evaluar a nuestra congregación para ver si estamos haciendo así como dice la palabra. Leamos nuevamente Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Aquí dice que una de las características del remanente es que deben guardar los mandamientos de Dios. Recuerden que estamos leyendo el último libro del Nuevo Testamento, y Juan lo escribió más de 40 años después que Jesús ascendió a los cielos. Aún así, se mantienen los mandamientos de Dios como una señal que identifica al pueblo de Dios en el tiempo del fin, no en el tiempo del apóstol Juan siquiera, sino está hablando aún del tiempo del fin.
Hermano Franklin, ¿acaso todavía tenemos que guardar los mandamientos? A mí me enseñaron que los mandamientos eran para el Antiguo Testamento, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia.
Bien, buena pregunta y muy popular esa enseñanza. Desde Adán y Eva, escuche bien, el hombre siempre ha estado bajo la gracia de Dios. Porque ningún ser humano tiene existencia por sí mismo, ni tampoco existe porque merece existir, sino por gracia gratuita de Dios. Los buenos, los malos, los que guardan los mandamientos y los que no los guardan, existimos por la gracia de Dios, gratis. Él nos mantiene con vida. En cuanto a que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, esa enseñanza popular que no tiene sustento en la Biblia. Lo que sí me llama la atención es que Apocalipsis 12:17 dice que Satanás, escuche bien, hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Eso nos debe hacer pensar que en realidad los mandamientos de Dios son algo determinante para la salvación, y eso hace que Satanás se enoje contra el remanente. ¿Escuchó eso? Vamos a estudiar con calma la relación de los mandamientos de Dios con el remanente de la iglesia del Señor en el tiempo del fin. Sobre el tema de los mandamientos de Dios, estudiamos bastante en las dos partes o los dos programas que hicimos de la lección 10 del curso bíblico básico. Si usted tiene el folleto del curso bíblico básico, repase la lección número 10. Pero vamos a hacer un repaso sobre lo que allí aprendimos. Primero, quizás para muchos de nosotros o para nuestros maestros espirituales, escuche bien, los mandamientos de Dios no sean muy importantes o no sean muy populares. Eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que creemos. Pero para Dios sí lo son. De tal manera que Él se tomó el trabajo de escribirlos con su propio dedo. Según lo que relata la Biblia, en todo lo creado, Dios solo creó al hombre y a los 10 mandamientos con sus manos. Quizás sabiendo el desaprecio en que tendríamos los mandamientos en el tiempo del fin. Busquemos eso en el libro de Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Bien, ahí está claro. Dios se tomó el trabajo de escribir las tablas del testimonio, las tablas de los 10 mandamientos, con su propio dedo. Es decir, Él lo está haciendo como para dar a entender que nadie tiene derecho a deshacer lo que Dios ha hecho. El segundo punto que debemos tener claro con relación a los mandamientos, en base a lo que dice la Biblia, es que no se registra, en la Biblia no se registra un solo versículo de una decisión o una orden de parte de Dios de abolir o cancelar los 10 mandamientos. Eso no se encuentra en la Biblia. Por lo contrario, lo que sí encontramos es que Jesús no solo los cumplió y los guardó, sino que dijo que nunca se quitarían. Vamos a leer eso, busquen su Biblia o anótese ahí Mateo 5, versículos 17 al 18. Mateo 5, 17 al 18 y Juan 15, el versículo 10. Juan 15, 10.
Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Bien, ahí hemos visto que Él dice que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y también en Juan 15:10 dice que Él, así dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, o sea que Él los guardó y dijo que nunca se iban a quitar hasta que todo se cumpla. El tercer punto que debemos tener dice que Jesús, en lugar de quitar los mandamientos, Él espera que la prueba de amor de parte nuestra hacia Él, como sus amigos, es que guardemos sus mandamientos. Si somos amigos de Jesús, Él espera que se lo demostremos guardando sus mandamientos. Eso está en el libro de Juan, el capítulo 15, versículo 14. Juan 15, 14. Y ahí mismo en Juan leemos también al revés. Juan 14, 15. Juan 14, 15.
Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Nos damos cuenta, en ningún momento dice que no hay que guardar los mandamientos. Al contrario, si dejamos de guardar los mandamientos, estamos despreciando despreciando nuestra amistad con Jesús. ¿Será por eso que Satanás se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios? Porque estar bien con Jesús significa que somos candidatos para ir al cielo. Bien, lo cuarto que debemos ver es que los mandamientos escritos con el dedo de Dios son sagrados. Dice, algo sumamente importante que Dios nos advierte en su palabra es que nadie, escuche bien, nadie puede cambiar lo que Él ha establecido. Eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y el versículo 14. Leamos Eclesiastés 3, 14.
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
Bien, estos son solo algunos, escuche bien, algunos de los versículos que aparecen en la Biblia en lo que se trata el tema de los mandamientos de Dios, y en ninguno de ellos se da a entender que los mandamientos de Dios fueron abolidos por Dios. Sin embargo, lo que sí hemos visto en la profecía de Apocalipsis 12:17 es que tanto el dragón como nosotros podemos identificar al remanente de la mujer vestida de sol porque ellos guardan los mandamientos de Dios. Esa es una señal. Usted puede identificar a la iglesia del Señor porque guardan los mandamientos de Dios. Satanás también la va a identificar por eso, y por eso es que la va a saber a quién tiene que atacar. Recuerda que la profecía anterior, la de la guerra del dragón contra la mujer vestida de sol, terminó en el año 1798. Hasta ahí viene el cumplimiento de la profecía anterior. Con el derrocamiento del gobierno que los perseguía por medio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa acabó con ese gobierno, con el poder de ese gobierno. Esto significa, ponga atención aquí, que la profecía, que la siguiente profecía, es decir, la que estamos estudiando hoy, la de la guerra contra el remanente, es la profecía que debe cumplirse después de 1798. O sea, que es muy posible que para esta hora el dragón va a iniciar este ataque, y si tú no pertenece a ese remanente ahora que estamos en paz, menos lo harás en el tiempo de la persecución, y quedarás lamentablemente fuera del remanente fiel. No es porque yo lo diga, sino que eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. En pocas palabras, no hay tiempo que perder para aprender y hacer lo que ya debíamos haber aprendido y ya debíamos estar haciendo. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y tenemos que parar por aquí. En el próximo programa seguiremos profundizando más sobre lo que enseña la Biblia sobre las señales o las características que debe tener el remanente de la mujer vestida de sol, que serán los que Jesús va a rescatar del último gran ataque de la serpiente antigua. Los que ya han recibido el libro La Gran Controversia o El Conflicto Cósmico pueden profundizar más en el tema que hemos tenido hoy leyendo los capítulos 15 y 16. Recuerda, 15 y 16 del libro La Gran Controversia y del libro Conflicto Cósmico, que es el mismo, lo único que tiene nombres diferentes. Lo que lo han solicitado y no lo han recibido, les pedimos disculpas, estamos en la tramitación que nos lleguen esos libros, son producto de donaciones de algunos hermanos y no nos han llegado, pero los tenemos en lista y tan pronto llegue se los vamos a hacer llegar si Dios quiere.
Mi hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, pues, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, Te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo.
Sí, Padre.
Directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el ataque de Satanás en contra del remanente de tu iglesia nos sea útil para una mayor consagración a ti.
Sí, Padre.
A ti. Que esta enseñanza quede atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones para siempre.
Sí, Señor.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Amén.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas.
Amén, Señor.
Ayúdanos a enseñarles también a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también puedan escuchar este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Sí, Señor.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, así mismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Amén.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, Padre.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario, para remisión de todos nuestros pecados.
Señor.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo explicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.